Inversión inmobiliaria y PropTech con Urbanitae, un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
Bueno, pues en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y PropTech con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y bueno, pues quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que José María Gómez Acebo, que es director de clientes institucionales de la plataforma PropTech de financiación participativa autorizada y supervisada por la CNMV. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Pepe.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Meli.
Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros. La verdad es que acabáis de dar una noticia que me gustaría que me lo dijeras, ¿no? Porque la analizáramos. Porque Urbanitae sigue cosechando éxitos y no solo dentro de nuestras fronteras, sino que aterrizasteis en Portugal, si no me equivoco, hace pues poco más de un año, y ya habéis logrado grandes resultados durante vuestro primer ejercicio de actividad. Sí que me gustaría que me dijeras cuál ha sido el volumen de financiación aportado por Urbanitae al sector promotor en el país luso durante este primer año.
Pues este primer año, que es el 2024, que es el primero en que entrábamos en Portugal, hemos financiado 32 millones de euros. Es una cifra superior a la que teníamos incluso presupuestada y ha sido en 9 proyectos, de los cuales en el que hemos trabajado con 5 promotoras distintas. Es decir, hemos encontrado 5 promotores que estaban necesitados de capital y que han encontrado en nosotros una solución relativamente rápida, y algunos de ellos nos confesaban que les había cambiado un poco su forma de enfocar los proyectos, que antes se tardaban meses, tenían que viajar, buscar inversores fuera, y que lo nuestro les había solucionado muchísimo la vida. Nos hemos convertido ya en el primer operador del mercado portugués y es la idea de Urbanitae. Una vez que hemos consolidado nuestro mercado nacional, que ya lo tenemos casi consolidado en Portugal, seguiremos abriendo, y nuestra idea ya es entrar en Italia, entrar en Francia y en otros mercados, porque creemos que el modelo tiene mucho sentido y está los inversores están a la expectativa.
¿Qué tipo de promociones inmobiliarias habéis financiado desde Urbanitae en Portugal hasta la fecha, ¿no? Y también, ¿qué ciudades se ubican estos proyectos?
Pues fundamentalmente las ciudades han sido Porto y Lisboa, que son las dos polos de actividad económica más importantes, y hemos financiado residencial de lujo, pero también apartamentos, hoteles turísticos. No solo ha sido residencial, ha sido también la parte hotelera terciario, donde hemos encontrado también una demanda muy atractiva. De los 9 proyectos, insisto, han sido todos ellos en Lisboa y Porto, o en el entorno, y seis de ellos, nos hemos estado por encima de los 4 millones de euros de financiación.
Bueno, remodelación de una promoción de viviendas de lujo. Es que ahora hay un boom, ¿no?, hacia las branded residences, viviendas de lujo, ¿no?, que también veo que también ahí en Lisboa está calando mucho.
Sí, es el proyecto que hicimos en Lisboa, el más reciente, efectivamente, es una rehabilitación de 11 viviendas de lujo en un espacio tan céntrico, que conozca Lisboa lo sabrá cuál es, que es la Plaza Duque de Saldaña 11, que es una de las zonas más exclusivas de Portugal. La operación, nosotros hemos aportado 4.075.000 euros y lo llevaba a cabo un promotor que se llamaba Overseas, y que tenía ya un enfoque muy claro de lo que es inmobiliaria de lujo, sostenibilidad, movilidad eléctrica, etcétera. Ya la particularidad de esta operación es que, para nuestros inversores, es que pactamos con el promotor que hasta que los inversores nuestros sacaran un 17% de TIR, el promotor no recibía nada. ¿Por qué pactamos esto? Bueno, el promotor era ambicioso en cuanto a precios. Nosotros, sabes que nos gusta ser conservadores. Nos parecía que él se había colocado en la banda alta en cuanto a objetivo de precios respecto a lo que nosotros considerábamos. Y para proteger el capital de nuestros inversores le dijimos, bueno, pues si estás tan convencido, cuando nosotros respeta que nosotros saquemos la primera rentabilidad y tú el resto. De forma que si el precio al que hay que vender es ligeramente menor, la pagas la diferencia tú. En eso se pactó, y de esta forma nosotros tenemos una rentabilidad cuasi fija del 17%, mientras que el promotor se llevará el exceso, si realmente tiene éxito, como creemos que al final lo va a tener, porque es verdad que Lisboa está trayendo muchísimo inversor internacional y ese tipo de viviendas se está vendiendo muy rápido y muy bien. El proyecto era 34 o 38 meses, es decir, 3 años, que es un poco el periodo estándar para nuestras operaciones de equity. Las obras van a comenzar en julio de 2024. y la entrega de las viviendas sería más o menos entre el primero y el segundo trimestre de 2028. Por tanto, nuestra liquidación de la inversión sería eso, segundo o tercer trimestre de 2028.
Uh-huh. Claro, con proyectos así, Pepe, ¿en qué medida ha superado Urbanitae y sus objetivos de negocio en Portugal en este primer año?
Bueno, la verdad, cuando entras en un país nuevo tienes incertidumbres y la verdad es que pusimos una cifra un poco sin demasiada información y nos hemos quedado cortos. Hemos hecho un 46% más de lo que teníamos estimado, o sea que estamos encantados con la recepción que hemos tenido el país. Además, con el hecho de que muchos inversores, porque la mayoría de los que invierten con nosotros son españoles, han seguido apostando por un mercado nuevo como es Portugal, que conocen un poco menos, y probablemente porque se fían mucho de nuestro criterio de selección y de presentación de proyectos.
Mira, hablando de esto de los inversores, y puesto que nosotros nos dirigimos principalmente al inversor, ¿no?, que busca oportunidades donde invertir, vamos a hacer una comparativa, si te parece, pues entre invertir o qué oportunidades hay de inversión en este país, en Portugal, en el país luso, frente al país ahora mismo, frente a España. ¿Qué oportunidades hay? Si hay algunas con más rentabilidad, no sé, da algunas claves al inversor.
Mira, en Portugal y España están los dos, son mercados mediterráneos que se han beneficiado un poco de todo lo que ha sido post-COVID. Es decir, con la guerra de la invasión de rusa de Ucrania, mucho inversor nórdico se está desplazando hacia el sur. Con el nuevos hábitos de vida, querer más salir más a la calle, la gente busca países seguros, países con buen clima, como son España y Portugal. La llegada de Trump a Estados Unidos también está desplazando a mucho inversor americano hacia Europa. En Sudamérica pasa un poco lo mismo. Entonces, todo este movimiento nos beneficia a los dos mercados. ¿Qué particularidades están teniendo tanto Portugal o qué diferencias hay entre Portugal y España? Bueno, en lo que es centro de ciudad lujo, la atracción en ambos mercados es muy alta. Portugal funciona un poco distinto. Nosotros en España, a raíz de la crisis de 2008, los bancos se limitaron a financiar operaciones que tuvieran un alto nivel de preventas y licencia. En Portugal, la banca que no sufrió esa transformación obligada debido a lo que se generó en 2008 es más laxa, es más, acompaña al promotor, lo entiende mejor, y por ejemplo nosotros estamos financiando operaciones donde no hay preventas o hay una o dos preventas. Y el banco te financia la obra al completo y el promotor, cuando le cuestionamos por qué ha vendido poco, dice, pues porque obviamente voy a vender mucho más caro con la obra acabada que tal y como está ahora. Esto hace que las operaciones obtengan mejor rentabilidad y podamos desarrollar hasta el final. Mientras el mercado sigue así de sólido, Portugal tiene esa ventaja. Pero insisto, otra característica suya es que tanto Porto como Lisboa son ciudades en plena transformación que están mirando cada vez más al mar. Entonces, estás encontrando mucha oportunidad de solares, de viviendas, de edificios que vivían hacia el interior y que ahora abren su visión al mar, reformando viviendas, creando nuevos solares, y eso está generando una oportunidad que probablemente Madrid no tiene, porque obviamente Madrid no tiene mar y no tiene esa necesidad de expandirse hacia otro sitio. Son diferencias, pero en general hay casi más elementos comunes que diferencias. O sea, son dos mercados con muchísima atracción por parte de compradores internacionales que ven una oportunidad y que vienen acompañados por un movimiento social de grandes fortunas que se están desplazando hacia países que son seguros, que tienen buen clima y que están un poco alejados de la frontera rusa, si quieres, ¿no?
Uh-huh. Y en cuanto a rentabilidades, Pepe, ¿cómo van las rentabilidades si nos planteamos invertir en algún proyecto residencial, como decíamos aquí, en Madrid o en España en general, y frente a Portugal o a Lisboa o Porto?
Vale, por comprender un poco, nosotros recuerda que hacemos inversión inmobiliaria en la parte de valor añadido, que es la parte de promoción, de creación del producto. Entonces, no hablamos de lo que es la rentabilidad típica del sector inmobiliario, que dices, oye, me va a dar un 4, un 5 en tal. Aquí no, aquí nosotros buscamos rentabilidades de doble dígito alto. Y Portugal, sobre el papel, da rentabilidades incluso un poquito mejores que las de España. Tenemos que esperar a ver cómo acaban los proyectos, porque el propio hecho de que entres con un nivel de preventas menor te introduce un pelín más de incertidumbre en el proyecto. Tú ya sabes que mayor incertidumbre significa mayor rentabilidad. Las operaciones que nosotros financiamos en España normalmente arrastran un nivel de preventas muy elevado, por lo tanto el riesgo es un poco menor. En Portugal, como te explicaba, el promotor apuesta más por vender la vivienda más acabada, que se vende mejor, tiene financiación bancaria para poder hacerlo, y por tanto el riesgo potencial es un poquito más alto y la rentabilidad consecuentemente también lo es.
Uh-huh. Bueno, para ya terminar un poco con Portugal y con Lisboa y Oporto, ¿hay algún proyecto a la vista o cuál ha sido, cómo estáis haciendo ahora allí?
Pues seguimos igual, la verdad es que hemos incrementado equipo ahí, los promotores nos van conociendo más, nos vamos viendo. Nosotros además, sabes que aparte de invertir, hacemos un seguimiento muy exhaustivo de la marcha de las operaciones. Y también nos da pistas. Estamos aprendiendo muy rápido de qué cosas están pasando, de los ritmos de venta, de los ritmos de construcción, de qué problemas puede haber con licencia. Y con toda esa información, pues vamos entrando cada vez más y recibimos un montón de entrevistas con promotores que quieren que invirtamos con nosotros. Y estamos un poco esperando, analizando varias oportunidades en cartera que sacaremos en breve. Pero no nos precipitamos, buscamos siempre operaciones que tengan mucho sentido y tampoco es entrar por entrar. Es verdad, es un buen mercado, pero insisto, nosotros no invertimos con criterio de que el mercado sea mejor o peor. Es un factor, invertimos por proyecto. Y el proyecto está en un contexto de mercado, pero también está en un contexto de quién es el promotor, de qué situación partimos, si tenemos preventas o no, si tenemos licencia o no, si hay financiación. Todo eso conforma un proceso de decisión que hace que cada proyecto se analice per se, no basado en, oye, si es Portugal le doy más puntos que si es en España. No, no. Uh-huh. El proyecto per se tiene que responder a criterios de rentabilidad, de preservación de capital importantes. Y hoy por hoy no te puedo nombrar ninguna operación que tengamos caliente, porque normalmente, hasta que no la aprueba el Comité de Inversiones, no las comentamos. Al final no queremos defraudar a la gente porque 8 de cada 10 operaciones no llegan a pasar el filtro del Comité de Inversiones. Somos muy estrictos con eso.
Pero las que estáis viendo, ¿qué sector es más el residencial?
Es fundamentalmente residencial, aunque también va a haber cosas del mundo de hotelero, flex living, ese tipo de cosas que son productos que están cada vez más en boga y en donde también hay mucha demanda en Portugal.
Uh-huh. Seguimos con la actualidad, pero de la plataforma, ya al margen de la actividad y los resultados en Portugal. En las últimas semanas habéis lanzado en España también 2 nuevas oportunidades de inversión, una en Madrid y otra en Málaga. Cuéntanos todos los detalles y la acogida que están teniendo ambos proyectos por parte de vuestros inversores.
Empiezo por lo segundo, la proyecto de Embajadores de Madrid, entraron 1.705 inversores. Esta es una promoción con un promotor con el que hemos trabajado ya, sería la séptima promoción que hacemos con ellos, que es el grupo Abauco, y le conocemos bien, sabemos cómo trabaja. Abauco tiene una particularidad, que es que él sabe encontrar valor que no es obvio. En este caso era un edificio en Embajadores dentro de un patio, dentro de una manzana, uh-huh, que estaba dedicado a oficinas con un almacén interior en la calle Embajadores 199. ¿Cuál era el valor oculto? Este era un edificio que tenía uso compatible residencial, tenía edificabilidad no consumida y por tanto podíamos comprar a un precio razonable y transformar unas oficinas en una vivienda dentro de la M30 y en un contexto de fortísima demanda por vivienda. Es más, cuando lo hemos sacado a la plataforma, se financió muy, muy rápido. El primer minuto ya estaba completamente financiada por estos 1.705 inversores, pero hemos recibido además muchas solicitudes de gente interesada en la compra de la vivienda. Es decir, en Madrid es un clamor que necesitamos más vivienda, pero no nos vale todo. O sea, no tienes que ir a subastas de suelo que asuman que el precio va a seguir subiendo al 20% anual. No, tenemos que comprar cosas que a los precios de hoy nos den la rentabilidad que nos piden nuestros inversores. No jugamos a revalorización, jugamos a precios de hoy.
Bueno, y además en esta ocasión, también con la nueva ley de poder cambiar el uso, ¿no?, de oficinas por residencial, pues os permite este tipo de operaciones.
Sí, en este caso ya el uso era compatible. Uh-huh. En otras ocasiones es verdad que la Comunidad de Madrid ha sido pionera en esto. Yo creo que es un ejemplo a mirar. La Comunidad de Madrid ha entendido que tenemos un problema real de vivienda en España y está facilitando a los ayuntamientos el que designen áreas de uso terciario que puedan reconvertir a residencial. No todos los ayuntamientos han ofrecido el mismo nivel de respuesta en la Comunidad de Madrid, no, independiente de su color político. Pero es una iniciativa en la buena dirección. Obviamente necesitamos mucho más suelo. Madrid está creciendo mucho, y las viviendas que se están produciendo no van al ritmo que deberían. Entonces necesitamos que haya más vivienda, que no se paralicen planes urbanísticos, que se apruebe la ley de suelo, y que estos cambios que está fomentando la Comunidad de Madrid se extiendan también a otras comunidades y permitan que lo que es un clamor en el país, que necesitamos más vivienda, sea una realidad.
Uh-huh. Ese era el proyecto de Madrid, pero también decíamos que tenéis otro en Málaga.
Sí, ahí estamos hablando de un proyecto con Neinor. Neinor es la primera inmobiliaria española, es una inmobiliaria cotizada, y te puedes preguntar, ¿y qué hace Urbanitae financiando a Neinor? Que es una compañía que tiene acceso al mercado de capitales, que podría... Bueno, pues la estrategia de Neinor pasa por buscar coinversores en sus operaciones y él quedarse con la gestión y con un 20-30% del capital. Así fue en este caso. Nosotros tenemos un acuerdo antiguo con Neinor y hemos estado buscando aquella operación. Insisto, el promotor es importante, pero cada operación tiene que ser rentable y per se. No hay ningún factor que te permita aprobar si no todo es correcto. Y en este caso, hasta que todos los cheques no estaban en su sitio, no financiamos la operación de Neinor, una operación con Neinor, y esta ha sido la primera, es en Estepona, eran 2.810.000 euros, también se financió muy rápido. Entraron 1.319 inversores y es para hacer 25 viviendas plurifamiliares con plaza de garaje y zonas comunes. Nosotros creemos que el proyecto va a ir muy bien, sabemos el tirón que está teniendo Costa del Sol, además en este caso ya teníamos algunas reservas ya que confirmaban ese interés, y por tanto, para nosotros era una operación que tenía mucho sentido. Insisto, es el primero de una larga colaboración que vamos a seguir teniendo con Neinor y con otras grandes promotoras que cada vez recurren más a nosotros como aportación de capital para sus operaciones.
Claro, es que lo has dicho, coinversión. Es que no solamente Neinor está utilizando esa estrategia, sino que muchas, ¿no?, están utilizando esa estrategia de coinversión para los proyectos. Y buen ejemplo es el que nos has contado, ¿no? ¿No te parece que así se está configurando la estructura del sector?
Sí, ellos tenían unas... las grandes promotoras españolas salieron adelante después del debacle 2008 gracias a la entrada de fondos internacionales. Esos fondos ya han cumplido su misión y ahora el mercado se va a estructurar de esta forma. El consumo de capital en la compra de suelo, mientras los bancos no financien suelo, y que parece que va a seguir así durante mucho tiempo, es muy alto, y entonces para poder abarcar más operaciones, este tipo de promotoras lo que van a estar buscando es alianzas, y estamos hablando de todas las cotizadas. Nosotros estaremos ahí, no vamos a firmarle ninguna cheque en blanco a ninguna promotora, vamos a tener que encontrar valor en cada operación que financiemos, pero como ha sido en este caso de Celestia Homes en Estepona, el proyecto tenía mucho sentido, tenía calidad, tenía preventas, estaba muy bien trabajado el tema de licencia, y entendíamos que era un activo que seguro para nuestros inversores, y por eso lo ofrecimos. La respuesta de los inversores, como siempre, fue muy buena, y en los primeros segundos ya conseguíamos los 1.319 inversores que completaban una financiación, que en este caso fue de 2,8 millones de euros.
Uh-huh. Bueno, pues veremos, ¿no?, en el futuro todo este tipo de estrategias de ecoinversión. Bueno, y cuéntanos, Pepe, algún pequeño avance de vuestros próximos proyectos, porque que el inversor no se lo pierda, porque es que en cuanto lo hacéis público, bueno, es que el ticket se cubre a veces en segundos.
Sí, esto nos duele en el alma, porque en el fondo nosotros ya superamos la cifra de 200.000 inversores registrados. Si como máximo entran 2.000, pues es que al final, aunque solo una pequeña parte estuvieran realmente interesados o estuvieran en disposición de invertir, sigue siendo una muy pequeña minoría la que es capaz de entrar. Nos encantaría abrir la posibilidad de que hubieran proyectos más grandes y que hubieran participado más inversores, pero la reglamentación hoy por hoy nos marca 5 millones de euros por operación y año, y ahí nos tenemos que regir. Entonces,
y eso, perdóname, ¿va a cambiar alguna vez? Porque fíjate, es algo que comentasteis, ¿no?, en el foro este que decíamos antes de Planner, de las Families Office. ¿Esto va a cambiar en algún momento?
Bueno, las cosas en Palacio van despacio. Esto es un tema de una normativa que además ya ha llegado a nivel europeo. Nosotros entendemos que tiene que cambiar, no tiene sentido que sea el mismo volumen de financiación una operación de hace 10 años que hoy, porque hace 10 años hacías el doble de viviendas por ese dinero, simplemente. Entonces, sí. Pero bueno, creemos que hay otros factores que tienen que debemos tener en cuenta, y el regulador tiene que tomar una decisión, y cambiar una regulación de ese tipo no es fácil. Además, está implantada a nivel europeo. Nosotros queremos trabajar por ello, en beneficio de nuestros inversores, pero hoy por hoy tenemos que jugar con esas reglas del juego que nos marca el regulador, y las vamos a seguir respetando. ¿Proyectos nuevos? Pues mira, tenemos algunas operaciones de deuda bastante calentitas que las vamos a financiar. Sabemos que a nuestros inversores les gusta mucho la deuda y así lo estaremos. Y luego estamos mirando una operación en pleno centro del barrio Salamanca para hacer precisamente un branded residence, como tú has comentado, que tiene una pinta extraordinaria. Pero es una operación que tenemos que darle muchas vueltas para entender muy bien todos los factores. Al fin, hay un due diligence técnica, ver muy bien la licencia, ver la demanda. Insisto, le dedicamos un montón de tiempo y esfuerzo y dinero antes de sacar una operación al mercado, y estamos en esa fase de due diligence, de comercial, técnica, urbanística, que esperamos nos acaba llevando a una consecuencia positiva, ¿no? Y luego, evidentemente, una vez que hemos hecho la due diligence, tenemos que negociar con el promotor cómo retribuimos a nuestros inversores y cómo protegemos su capital. Y a algún punto llegaremos, espero que a lo largo del mes de marzo, y podremos ofrecerlo a nuestros inversores.
Fíjate que es difícil la Plaza de Madrid, que decías antes, ¿no? Aquí al final, pues todo se vende, se necesita mucha vivienda, y vosotros estáis haciendo muchas operaciones a lo largo de toda la geografía española, pero al final siempre encontréis algún proyecto en Madrid, fíjate con lo difícil que es.
Sí, y son proyectos en general, o sea, nosotros estamos huyendo de proyectos que se basen en una subasta de suelo donde todo el mundo se puede volver loco. Insisto, buscamos cosas que tengan un cierto valor oculto y con promotores que son capaces de encontrarlo. Y el valor oculto muchas veces está en el urbanismo, encontrar cambios de uso, encontrar edificabilidades no cubiertas del todo, encontrar interpretaciones de la normativa que te permiten sacar más metros cuadrados y venderlos. No es tanto buscar la especulación y vender lo más caro posible, sino encontrar en solares que hay pues sitios donde puedas construir. De todas formas, yo creo que la Comunidad de Madrid tiene claro que necesitamos más vivienda, y unas cosas que probablemente ocurra es que va a incrementar los ratios de densidad de urbanística. O sea, es una obviedad que si necesitas más vivienda y no puedes crecer o no quieres crecer a lo ancho, cuando tienes todas las infraestructuras montadas, puedes trabajar en la idea de, en vez de 3 alturas, 6 alturas, y ahí tienes el doble de viviendas, ¿no? No es un proceso sencillo, implica más administraciones, implica complejidades técnicas, implica complejidades de propiedad, pero es una vía natural de crecimiento. E insisto, aquí va a pesar mucho la capacidad que tengan los inversores de interpretar muy bien la normativa urbanística y encontrar valor ahí, porque todo lo que sea metros cuadrados vendibles es valor que puedes crear.
Ahora que hablamos de los inversores y que ya nos quedamos un poco un minuto, pero ¿el inversor sigue apostando por España? ¿Vuestro inversor es un family office, un inversor español? ¿Está el inversor extranjero? ¿Sigue apostando por España?
El inversor extranjero tiene los ojos puestos en España. Para nosotros todavía las operaciones se les quedan un poco pequeñas, es lógico, porque si vienes desde afuera, entrar con 500.000 euros en una operación en España les cuesta más. Los familiares españoles sí que nos conocen, invierten ya mucho con nosotros. Es una clase de activo que cada vez más en su cartera. Han tenido que cambiar un poco su mentalidad, es decir, yo ni inmobiliario invierto, pero para sacar un 5% de rentabilidad a mi alquiler, no, estamos hablando de valor añadido, inversión financiera, con buen retorno, y cada vez lo van entendiendo más, y cada vez tenemos más families coinvirtiendo con nosotros, porque además les funciona muy bien como activo, afecto a actividad económica, y pueden acogerse a la exención de inversión para empresa familiar, y también a la exención de que el beneficio, si tienes más del 5% del capital social de la sociedad vehículo de proyecto, también está exento, y es una ventaja fiscal también muy significativa.
Por tanto, ¿es un buen momento para invertir en inmobiliario?
Es un buenísimo momento para invertir en inmobiliario y es un mal momento para comprar una vivienda, porque hay pocas y por tanto el precio está subiendo. Es necesario que pongamos más suelo al mercado y por tanto habrá más oportunidades.
Bueno, Pepe, la verdad es que estaríamos hablando un montón porque nos has hecho esa comparativa de Lisboa con España, bueno, de Portugal con España, quería decir, de vuestros proyectos que tenéis en Lisboa y en Oporto con los proyectos que también tenéis aquí, pues los últimos que nos has dicho en Madrid, en Málaga. Es un placer que vengas aquí, que nos des tantas claves para el inversor. Así que muchísimas gracias, José María Gómez Aceo, director de clientes institucionales de Urbanitae. Un placer tenerte.
Un placer para mí también, por supuesto. Muchas gracias, Meli.
Hasta pronto.
Adiós.
Casa. 4 letras que encierran mucho más que un lugar. Escenario de experiencias inolvidables y momentos que se nos quedan grabados para siempre. Encuentra la casa de tus sueños en aedashomes.com y deja de imaginar para empezar a vivir. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida.
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a 1:00 p.m, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava. En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
Bueno, pues hoy en La Vía Sostenible vamos a hablar de la evolución de la industrialización en España. Lignuntec es ya una compañía española referente en sistemas constructivos industrializados, con un profundo conocimiento del mercado y buscando dar respuesta a las cada vez mayores exigencias de calidad, agilidad y sostenibilidad en la edificación. Lignuntec desarrolla sistemas industrializados que dan respuesta a muchos de estos desafíos. La evolución exponencial que ha experimentado desde su puesta en marcha refleja la importancia que la industrialización tiene para el presente y el futuro del sector inmobiliario. Bueno, pues para hablarnos de ello tenemos hoy con nosotros a la directora de contratación de Lignuntec, Tatiana Moya. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Tatiana.
Buenos días, Meli. ¿Qué tal? Muchas gracias.
Bueno, un placer tenerte con nosotros en Inversión Inmobiliaria. Cuéntanos, ¿qué balance haces de estos primeros años de la compañía y en qué fase se encuentra Lignuntec?
Pues Meli, estamos ahora mismo en una situación muy positiva, ya que estamos en una transformación constante y exponencial, y asimismo también tenemos un gran crecimiento, no solo a nivel empresarial, sino también a nivel sectorial. La transformación la estamos viviendo a través de la innovación, no solo en nuestra empresa, como digo, sino también a nivel sector, y también un crecimiento exponencial, puesto que gracias a que está calando en el mercado, pues nuestra producción, nuestros sistemas, estamos sacando nuestros sistemas, estamos cada vez teniendo una mayor capacidad de producción. Imagínate con el crecimiento exponencial, te estoy comentando que hace 3 años, 4 años empezamos esta aventura, ahora mismo somos casi 100 personas, pasamos de fabricar 300 metros cuadrados de fachada a la semana a los 1.200 que estamos ahora y queremos llegar a 1.700 este año. Asimismo, hemos comprado unos nuevos suelos porque estamos desarrollando un forjado que expondremos en Reville este año para que lo conozcáis. Es un nuevo sistema también industrializado. En fin, es toda una aventura, todo un reto y, como ves, pues con muchísimos objetivos y sí, proyectos.
Bueno, está claro que ha sido exponencial. Lignuntec trabaja tanto para Vía Ágora como para otras empresas del inmobiliario. ¿Nos hablas de los proyectos desarrollados y en los que estáis actualmente?
Pues mira, hemos desarrollado varios proyectos con varias empresas ajenas a Vía Ágora. Por ejemplo, AEDAS, que es un gran promotor a nivel nacional y la verdad es que tiene mucha inquietud con la industrialización. Desarrollamos un edificio de 73 viviendas en el Cañaveral, haciendo la fachada industrializada, que tuvo mucho éxito. Estamos trabajando con un promotor constructor en Burgos, que allí es una empresa muy potente. Les desarrollamos ya, hicimos con ellos un proyecto de viviendas también de baños industrializados y ahora vamos a colocarles ahora en este mes de abril unas fachadas. Estamos con La Yetana, que es un fondo con el que desarrollamos 264 viviendas en Valdebebas, tanto con fachadas y baños. Y ahora, bueno, pues estamos también con ellos desarrollando un proyecto muy interesante en Mallorca. También hemos trabajado para la administración con el Ayuntamiento de Galdácano, haciendo unas residencias de vivienda protegida. En fin, estamos también trabajando para terceros y con los cuales también aprendemos muchas cosas, la verdad.
Uh-huh. Lignuntec fabrica sus sistemas industrializados con altos estándares de calidad. Tenéis diferentes tipos de fachadas. ¿Cuántos tipos desarrolláis y cuáles son sus principales ventajas, Tatiana?
Pues mira, ahora mismo hemos desarrollado de la fachada originaria que teníamos, que era una fachada industrializada de entramado ligero de madera cerrada, muro cortina y con cámara de aire, ahora hemos pasado a tener 4 tipos de fachadas. Una fachada autoportante, vitrocortina, una fachada autoportante entre forjados, una fachada estructural y una fachada ligera, que en realidad lo que hace es sustituir, digamos, el soporte de ladrillo, pero siendo de entramado de madera. Todos ellos pueden tener diferentes acabados, acabados continuos o acabados aplacados. Y en cualquier caso, las ventajas de cada una de ellas dependen siempre del proyecto. Todas son ligeras, todas son sostenibles, todas son de madera, de altos estándares de calidad, pero las ventajas se adaptan a cada proyecto y escuchando el mercado, por eso hemos desarrollado estas varias fachadas para que siempre podamos adaptarnos a la necesidad de cada proyecto.
Uh-huh. Y vuestras dos promociones de Navalcarnero, que pertenecen al Plan Vive 3 de la Comunidad de Madrid, son un ejemplo de industrialización en la construcción. ¿Pero qué características tiene este proyecto y por qué es singular dentro de los que estáis desarrollando?
Pues mira, es singular porque son dos edificios, uno frente al otro, en el que estamos trabajando, haciendo un estudio, analizando cómo creemos que es mejor desarrollar la industrialización. En uno estamos haciendo una estructura prefabricada también o industrializada de hormigón, en la otra una estructura industrializada de CLT, es una madera tecnificada, y en ambos con nuestra fachada, en una con la fachada estructural que acabamos de contaros que hemos terminado de desarrollar y la otra con una fachada autoportante en muro cortina. Bueno, pues aparte de todo esto, que es todo innovación, todo industrialización y todo sostenible, ¿no?, a través de la madera, bueno, estamos estudiando y analizando esas dos diferentes maneras de construir y cuál puede ser más positiva para las promociones.
Y ya para terminar, Tatiana, en tu opinión, hablábamos antes de la evolución de la industrialización en España, pero ¿qué es necesario para que se industrialice más y se incremente un mayor tejido productivo en el mercado?
Bueno, en mi opinión, fundamental la administración. Necesitamos que nos ayude y nos apoye. Pues, ¿cómo podría hacerlo? Por ejemplo, legislando para ayudarnos a que la financiación sea mucho más sencilla y asequible. Yo creo que podría subvencionar a las empresas productivas que apuestan por la industrialización y que apuestan por la sostenibilidad para que florezcan más industria. Favorecer a los promotores privados de alguna manera, pues llámese rebajando impuestos, llámese aumentando la edificabilidad, para que tengan también esta inquietud y esta promoción de la industrialización y la sostenibilidad. En sus propios proyectos, los proyectos que hace la administración, que licite puntuando y con requerimientos de industrialización y sostenibilidad. Y, por supuesto, promoviendo la formación, que es la base de bueno, supongo, de todo sector y toda industria.
Bueno, pues muchísimas gracias, Tatiana Moya, directora de contratación de Lignum Tech. Os deseo muchos éxitos. Un placer.
Muchísimas gracias. Un placer igualmente, Meli.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
La entrevista.
Bueno, pues la entrevista de la semana se la vamos a dedicar hoy a Albert Guibernau, que es director de la Fundación Civismo, que ha publicado el estudio Ley de Vivienda 2 años después y pone de manifiesto cómo la combinación de una demanda creciente, una oferta insuficiente y una regulación restrictiva está agravando la crisis de acceso a la vivienda en España. Sin soluciones estructurales y una visión a largo plazo, el problema pues parece ser que solo continuará empeorando. Pero bueno, para hablarnos de todo ello, le tenemos hoy con directo en Inversión Inmobiliaria en Capital Radio, así que vamos a saludarle. Buenos días, Albert.
Buenos días, encantado de estar con ustedes otra vez.
Bueno, un placer para nosotros tenerte y que nos comentes un poquito, pues fíjate, después de 2 años de la Ley de Vivienda, ¿cómo estamos, no? ¿Cómo ha impactado la intervención del gobierno en el mercado inmobiliario del alquiler, que supone que al final el precio del alquiler pues se ha incrementado, como decíais en vuestro informe, en un 13,2% en el último año?
Así es, la Ley de Vivienda 2 años después podemos decir que no ha funcionado y que tenemos otro peligro, y es que como no ha funcionado quieran profundizar más o dedicar más recursos a hacer una ley de vivienda aún más restrictiva. Y este es un verdadero peligro, ¿no? Si nos comparamos con 2019, el stock de vivienda en alquiler se ha reducido mucho en algunas ciudades, ¿no? En el caso de Barcelona, por ejemplo, la vivienda de alquiler de temporada ha subido un 220%. Para el mismo periodo, en Madrid solo ha subido el 69%. O sea, es decir, Barcelona, que es la primera zona que se ha declarado tensionada y ha aplicado la ley de vivienda, lo que ha provocado precisamente es una huida de todas esas personas que tienen viviendas en alquiler. De hecho, prácticamente el 70% de los contratos de alquiler tradicional que finalizaban pasaban a ser alquiler de temporada. O sea, es decir, que ha provocado una huida de oferta de vivienda, que precisamente es lo que se necesita para lograr que bajen los precios, ¿no? Y no solo se ha reducido la oferta de vivienda de alquiler, sino también se ha incrementado el esfuerzo que tienen que hacer los ciudadanos para poder afrontar el pago del alquiler. En el caso de Barcelona, se ha pasado en 2019 de un esfuerzo del 36% de los ingresos de una unidad familiar a un esfuerzo del 43%. En el caso de Madrid, el esfuerzo ha pasado del 35 al 38, es decir, un esfuerzo para poder afrontar el precio del alquiler mucho menor que el que tienen que afrontar en Barcelona, ¿no? Con lo cual, es un indicador clave de que allá donde se ha aplicado la ley de vivienda no ha funcionado.
Bueno, decías que podía ser que a lo mejor dijeran, bueno, pues vamos a reformar, cuando en realidad no sé si estás de acuerdo o no, pero bueno, muchos expertos que han pasado por aquí pues hablaban de derogar, ¿no?, esa ley de vivienda y hacer las cosas bien. Es tan sencillo, ¿no?
Así es. Para que se hagan una idea, en 4 años el stock de vivienda de alquiler permanente ha caído un 40%. O sea, es decir, que hay... De cada 10 viviendas que había en alquiler hace solo 4 años, ahora quedan 6. Es decir, que la caída es muy notable. Y esto se traduce, por la propia ley de oferta y demanda, en un incremento de precios y un incremento del poder que tienen los pocos arrendadores que hay para muchos posibles inquilinos. ¿Sí? Y esto genera una selección adversa perversa. Porque aquellas personas con más dificultades económicas, que de entrada ya han descartado la compra de vivienda por las dificultades de acceder al pago de esa entrada y a los tributos que derivan de la compra de esa vivienda, están teniendo muchas dificultades para encontrar viviendas de alquiler, porque ahora los propietarios tienen la opción, si para cada vivienda hay, como en el caso de Barcelona, hace pocos días salía el dato, ¿no?, 400 personas, pues al final el propietario querrá acreditar la solvencia financiera, exigir avales, todo lo que pueda para garantizar que ese inquilino le va a pagar. ¿Qué sucede? Que aquellas personas con menor renta tienen menores posibilidades de encontrar un piso de alquiler en estas ciudades, ¿no? Con lo cual, precisamente un gobierno social lo que está haciendo es dificultar el acceso a la vivienda de aquellas personas con menor renta.
Claro, y es que al final hay un crecimiento demográfico que impulsa toda esta demanda hacia esa vivienda, y la producción, o sea, es escasa. Así que estamos ahí en el quid de la cuestión, es que falta oferta en el mercado.
Así es. España está construyendo de media unas 85.000, 90.000 viviendas al año. En cambio, se crean alrededor de 240.000, 250.000 hogares cada año. Con lo cual, viene a decirnos que solo hay casa para 1 de cada 3 nuevos hogares, ¿no? Que esto, en 3 años, solo tendrán casa 6 de cada 18 nuevos hogares, con lo cual tendrás a 12 personas fuera del mercado. Con lo cual, si no se actúa de forma rápida, y no es sencillo, porque los procesos de liberalizar suelo, que es lo que realmente ayudaría al sector de la construcción, son procesos muy largos, que de media pueden estar entre los 12 y los 20 años. Es decir, desde un suelo no edificable hasta que pueda convertirse en suelo urbano, de media esto, entre 12 y 20 años, ¿no? Con lo cual, no podemos esperar tanto tiempo para solucionar el problema de vivienda. Y ahí es necesario que las administraciones se pongan manos a la obra para poder facilitar la reconversión del suelo en edificable, ¿no? Por otro lado, el sector de la construcción necesita mucha mano de obra. La tasa de paro del sector de la construcción está por debajo del 5%, cuando el conjunto de la economía está por encima del 10%. O sea, es decir, que tiene una tasa de paro la mitad que el conjunto de la economía, con lo cual es un sector dinámico, pero claro, no encuentra a veces este relevo generacional para poder construir todo lo que se puede construir. Incluso tienen una calendarización de obras muy, muy importante, con lo cual es que, en cierta manera, el sector no da para más, ¿no? Y también en el caso de la vivienda oficial, sí que nos hemos encontrado en muchas ciudades donde se ha exigido unos requisitos de rentabilidad para las empresas tan bajos. O sea, es decir, oye, usted tiene que construir 800 viviendas, pero solo puede ganar el 4%. Entonces, los promotores han dejado muchas de estas promociones desiertas. O sea, es decir, no se ha presentado a nadie, porque solo con el coste de los préstamos necesarios para construir, el riesgo que asumen, posibles impagos, etcétera, etcétera,
no les salen los compensa. Números.
Y esto, esta falta de empatía o de entendimiento o de traducción del lenguaje económico al lenguaje administrativo y al lenguaje político, pues al final el problema de todo esto es que la gente no tiene casas y que los que pueden acceder a una casa tienen que pagar mucho más o para comprarla o para alquilarla.
Pero fíjate, Albert, que en abril de 2023, durante la campaña electoral, el gobierno anunció un plan para movilizar, porque bueno, había escasez de vivienda protegida, y anunció un plan para movilizar 184.000 viviendas asequibles. Sí. Pero parece que no lo hemos cumplido, ¿no?
No, y yo cuando escucho el verbo movilizar, es un sinónimo o es un eufemismo para decir que te están engañando. Durante la pandemia, el gobierno dijo que movilizaría 200.000 millones de euros. Mucha gente se pensó que sería una inyección en la economía de 200.000 millones de euros, pero no, la inyección fueron de 16.000 millones de euros. ¿Qué fueron los otros 200.000 millones de euros? Fueron avales a posibles préstamos, avales para alargar el pago de la hipoteca. O sea, es decir, no era un dinero que realmente llegase a la economía, sino era como una reserva o un depósito. En el caso de la movilización de vivienda, es algo similar. O sea, no se trata de construir vivienda nueva, sino se trata de viviendas que tengo por ahí que pueden ser propiedad del Estado porque fueron casinos militares, porque fueron departamentos militares o de la Guardia Civil o no sé qué, los pongo a disposición de la gente, pero no estás construyendo. Muchas de esas viviendas, como en el caso de la Sareb, porque 50.000 de estas viviendas iban a venir de la Sareb, requieren una rehabilitación muy potente porque llevan 14, 15 años deshabitadas, muchas están a medio hacer, muchas han deteriorado bastante. O sea, es decir, que no es tampoco un proceso rápido. Y en cifras de vivienda social sí que estamos muy lejos de Europa. La media en la zona euro, que son los países quizá más similares al nuestro, están casi en el 10% y nosotros estamos en el 2,6%, es decir, cuatro veces menos. Y esto no es culpa, no es culpa de los constructores, que los constructores quieren construir y quieren sacar adelante proyectos, etcétera. Es culpa de las administraciones que no ponen facilidades para que se construya esta vivienda, porque los propios constructores están dispuestos a hacer vivienda social. O sea, no dicen que no se haga vivienda social, sino oye, que se haga pues respetando que al menos no le afecte a la cuenta de resultados a la constructora.
Bueno, está claro que a raíz de vuestro informe sacamos en conclusión que hay un alza de precio del alquiler por esa falta de oferta y esa presión de la demanda. Hay un deterioro del stock como disponible, como antes nos comentabas anteriormente. Pero, Albert, ¿qué medidas se tendrían que adoptar? Vosotros desde la Fundación Civismo, una vez que habéis hecho y analizado todo esto, ¿cuáles son vuestras propuestas?
Sí, es muy sencillo, o sea, es relativamente sencillo, es hacer un plan para liberalizar suelo, es hacer cierta pedagogía a los ayuntamientos que están intentando sacar promociones de vivienda social para que se pongan de acuerdo con el sector privado, porque hemos visto en muchas ciudades cómo ha habido muchos concursos para construcción de vivienda social que han quedado desiertos. Porque ninguna empresa estaba dispuesto a, por un supuesto beneficio de un 4 o un 5%, asumir una serie de riesgos y de costes que no cubren ese beneficio, ¿no? Y al final los principales damnificados, por no querer que aparentar que el sector de la construcción gana algo de dinero, lo que han logrado es que no se construya vivienda, ¿no? Con lo cual ese es un gran problema, ¿no? El primero es este, liberalizar el suelo. El sector privado es el único que puede ayudar a construir vivienda. El sector público no tiene una constructora, o sea, no existe una constructora pública que pueda construir. Esto se hace con el sector privado. Y si vas atacando al sector privado, es muy difícil que el sector privado se arrime para construir vivienda social, porque es que se lo estás poniendo muy complicado, los estás tildando de especuladores, etcétera, constantemente, cuando precisamente si dejasen que el sector construyese muchísimo, sería como de verdad podrían bajar los precios, ¿no?
Bueno, la verdad es que dices, es fácil, pero no resulta luego tan fácil, ¿no? Sí. Poder, pues al final, poner ofertas. Sí que es verdad que la Comunidad de Madrid, pues con el Plan Vive, ¿no? Se ha dado pasos, otras comunidades también lo han hecho. Pero claro, yo creo que el problema es que necesitamos oferta para ya. Y esto es como a más largo plazo. Es el tiempo lo que juega en contra, ¿no? Quizá.
Sí, o sea, es necesario empezar ya para que no haya un problema de aquí 2-3 años. O sea, hay promociones inmobiliarias que se construyen en 2 años o en 3 años. Es decir, si tú ahora empezases 100.000 viviendas, en 2 años tendrías 100.000 viviendas más que se pueden sumar a las 100.000 que de forma estructural realiza la economía española, por decirlo así, ¿no? Y esto además que tendría un cierto dinamismo en un sector, creación de nuevos puestos de trabajo, etcétera, es muy muy importante, ¿no? Pero sí que es clave que haya cierta libertad en el sector de la construcción, que a día de hoy no lo hay. Los españoles pudimos viajar mucho más barato con la liberalización de las líneas aéreas. Pudimos hablar por teléfono mucho más barato cuando liberalizaron las telecomunicaciones. Hemos podido movernos por las ciudades mucho más barato cuando se ha liberalizado el transporte, pues, de vehículos con conductor. O sea, es decir, que ha habido un avance social, incluso ha permitido que muchas personas puedan hacer turismo por dentro de España o por otros países que antes no podían, porque tienen vuelos baratos, se pueden alojar en una habitación o en un piso, etcétera. Se pueden mover a un precio más o menos asequible, donde hay competencia para mover a ese mismo pasajeros. Es decir, que todo lo que es un avance para precisamente las rentas más bajas se está persiguiendo. O sea, se está persiguiendo a las líneas aéreas low cost, se está persiguiendo a los vehículos de transporte con conductor, se está persiguiendo a Airbnb o a todas estas. Y que al final, detrás de estas casas o de este alquiler de habitaciones, hay una persona que no puede llegar a fin de mes, en la mayoría de los casos, y que cuenta con un ingreso extra por algunas noches que parece que viene alguien a su propiedad, y ahora se pretende legalizar. Incluso el presidente del gobierno ha hablado expresamente de algunas de estas empresas, ¿no? Necesitamos menos Airbnb y menos no sé qué. Oye, pues deje que el sector privado construya y esto bajará el precio de la vivienda. O sea, no hay otra razón. ¿Por qué bajó tanto el precio de la vivienda en 2010, 2011, 2012? Pues porque había un stock de vivienda construido muy grande. Este stock de vivienda había que darle salida, y las personas que tenían que querían comprarse una casa, pues pudieron acceder a un precio de venta muy bajo, porque había mucho stock. Oye, si volvemos a tener el mismo stock para la misma gente, el precio de la vivienda bajará. Ajá. Porque al final la gente quiere vender, si la tiene en el mercado, la quiere vender. Ajá. Y no habrá más remedio, si quieres vender esa vivienda, que bajar el precio.
Claro, fíjate, me hablabas ahora de la liberalización, pero bueno, llevamos a vueltas con la ley del suelo, la modificación de la ley del suelo, y es algo que también está ahí como, pues no sé, encasquetado y que no termina de cuajar, y que al final el suelo es la materia prima de este sector, y que las licencias, de lo que hablamos, de las administraciones, son muy lentas, los procesos son muy lentos, se une la mano de obra de la que hemos hablado, Albert, que claro, ahora se está supliendo un poco con la industrialización para que los procesos no sean tan largos, no sé, tal vez esos dos años. Claro, son muchas cosas ahí que están todavía sin cuajar. O sea, hemos empezado a dar pasos, pero todavía falta mucho.
Sí, y además también que España tiene que afrontar un periodo de rehabilitación de viviendas muy importante. El 30% del parque de viviendas tiene más de 70 años. El 30% también tiene entre 50 y 70 años. O sea, es decir, que el 60% de las viviendas de España tienen más de 50 años, con todo lo que ello implica de riesgos, de seguridad, de eficiencia energética, de lo que quieras, ¿no? Y esto es algo que tampoco se está haciendo. Lo cual es un problema añadido, no solo la construcción de viviendas, sino también el uso que se le puede dar o la calidad estructural que puedan tener estas viviendas, ¿no?
Y es que se perdió ahí, pasó el tren de poder rehabilitar, ¿no? Las ayudas que se dieron para la rehabilitación, yo creo que también perdimos ese tren, en lo cual tampoco se ha podido rehabilitar ese parque que al principio parecía que íbamos a conseguir ahí todo, pero que no
se
ha quedado.
Así es, y que además buena parte de los fondos venían de la Unión Europea.
Los Next Generation,
y que a día de hoy todos los fondos o buena parte de los fondos de la Unión Europea se van a ir a otro destino de rearme para poder afrontar posibles conflictos o simplemente como arma de disuasión. Pero es decir, sí que se ha perdido una oportunidad porque ahora los fondos ya no están para lo que estaban.
Bueno, vamos a quedarnos con algún mensaje positivo, que nos quedan a segundos. Cuéntanos algún mensaje del informe, algo positivo.
Hay poca cosa positiva. No, sí que hay una gran voluntad del sector privado por ayudar a bajar el precio de la vivienda, que es lo que se consigue construyendo más viviendas. Es decir, que la voluntad del sector privado existe. Hay buenas medidas, como las que se han tomado pues a veces en la Comunidad de Madrid, para facilitar o que las compras de vivienda en zonas de vaciadas de la Comunidad de Madrid no paguen ITP, que esto es algo que poca gente sabe, pero es real. Que los jóvenes puedan tener el acceso a este aval para poder comprarse una casa, porque al final uno de los primeros impedimentos que se encuentran es no poder acceder a o no poder no haber podido ahorrar esa entrada de la casa, con lo cual sí que se están haciendo cosas y se pueden hacer muchísimas más.
Bueno, pues muchísimas gracias, Albert Guibernau, director de la Fundación Civismo. Gracias por estar aquí.
A vosotros.
Hasta pronto.
Después de la tormenta viene otra. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como el pedrisco, el viento o las lluvias. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.